9 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos esta primer tertulia del año 2016. Nos visitan hoy Adrián Peña, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Daniel Radío.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a la audiencia.
Y David Zuliarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Vamos con el primero de los temas que tenemos pendientes de discutir hoy aquí en nuestra tertulia. La Cámara de Diputados aprobó este fin de semana por 50 votos en 89 la ley de capitalización de ANCAP por 622 millones de dólares en base a una condonación de deuda que la empresa tenía con el Ministerio de Economía. Hubo muchas intervenciones, mucha discusión. Tal vez lo más interesante de las últimas horas sea que desde el Partido Nacional y desde el Partido Independiente se definió enviar a la justicia varias de las denuncias presentadas ante la Comisión Investigadora de ANCAP en el Senado. Hoy El País publica que el envío de esta información se va a resolver una vez que a mediados de febrero el plenario del Senado discuta sobre los informes finales que presentará cada partido tras el trabajo de la comisión. Como adelanto de estos informes, El País hoy publica que el Frente Amplio concluirá que no hubo irregularidades en la investigación sobre la gestión de ANCAP. El Partido Nacional llevará el resultado de la comisión a la justicia penal. Por el lado del Partido Colorado no se resolvió, pero sí va a plantearse la necesidad de analizar el cierre de algunas unidades de negocios o de reformarlas. Y en el caso del Partido Independiente se entiende que hay graves problemas de gestión e irregularidades que pueden tener alguna apariencia de ilícito. Sobre estos temas entonces vamos a conversar con nuestros contertulios en el día de hoy. Comienzo por Adrián Peña. Adrián.
Bueno, nosotros en realidad el partido va a esperar el informe del miembro que integra la comisión, que es el senador Bordaberry, y ahí va a definir su posición en cuanto a los temas que tienen que ver estrictamente con responsabilidades penales. Nos parece que lo primero es analizar con profundidad esas 18.000 fojas o más de 20.000, como decía Mieres, venía escuchando ahora, pero bueno, no adelantarnos a esa instancia, ¿verdad?, del análisis profundo de cada uno de los hechos y luego así sí ver cuáles son los elementos que existen para seguramente presentar ante la justicia penal. Pero ha sido política de Pedro Bordaberry en este caso no adelantarse en ese sentido, porque también ahí entramos en el manoseo de los nombres, y nosotros como gobernadores que hemos sufrido tantas veces el manoseo de nombres en la prensa que luego son sobreseídos por ella, por la justicia, y el daño ya después es irreparable. Entonces nos parece que hay que ser prudentes en ese sentido. Ya tuvimos fueron 14 horas de sesión, yo participé estando presente en la sesión, pero también participé varias veces interviniendo, y bueno, yo creo que hemos hablado mucho, incluso a mí en esta tertulia, en este mismo micrófono, me ha tocado ya 5 o 6 veces hablar del tema ANCAP. Yo creo que los números son elocuentes, no hay justificación alguna. Lo trató de hacer básicamente el sector. Es una instancia muy particular, ¿no?, con enfrentamientos y reproches dentro de la propia interna del Frente Amplio, ¿no?, cuando Darío Pérez le dice al diputado Carballo que él podía hablar y decir lo que decía porque tenía el traste limpio, cosa que el otro no podía decirlo como él lo decía. Una instancia totalmente novedosa donde la oposición mirábamos cómo se pasaban facturas entre ellos los integrantes de la bancada oficialista. Creo que los números son superabundantes, está la información, todo el mundo la tiene, está clarísimo que el desastre de la gestión, que estamos ante un problema realmente importante, que es mucho dinero, que es gravísimo lo que ha pasado. Entonces el otro día, Daniel sé que me vio por la participación, yo apunté a otra cosa que en la que quiero centrarme también hoy, que para mí es más trascendente incluso, y yo hablo de una crisis de principios en el Frente Amplio, una crisis de valores, una crisis mucho más allá de lo político. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque es mi gobierno, el gobierno que no elegí, pero que nos está gobernando, que está viviendo esa crisis, ¿no? Yo decía el otro día que el Frente Amplio no puede mirarse al espejo sin agachar la cabeza, porque realmente está yendo en contra de principios fundamentales. Yo allí les leí unas declaraciones que se supone que si se sacan son para ser cumplidas, del Congreso Extraordinario de Héctor Rodríguez del año 2003, donde apunta al trabajo en la eficiencia de la gestión, en el trabajo en cuanto a la honestidad y en dejar de lado cualquier forma de corrupción y señalarla y denunciarla, ¿verdad? Y yo creo que hoy ese Frente Amplio que nunca voté, porque nunca creí que como herramienta política fuera a tener éxito, ¿no?, pero del que nunca dudé su intención, ¿verdad?, porque esas son cosas importantes en política. Yo creo que utilizan ideas que ya no funcionan en el mundo, que se iban a chocar con la realidad como estamos viendo que está pasando. Esto yo íntimamente siempre lo creí, pero nunca dudé de la buena intención a la hora de llevar esas políticas adelante para llegar al mejor fin. Y yo creo que hoy estamos asistiendo a ese problema, un problema profundo de valores, porque la mayor parte del Frente Amplio sabe que lo que está haciendo está mal, porque lo he hablado mano a mano con muchos de los diputados. Entonces está tratando de salvar una crisis política manteniendo directores, manteniendo gerentes que tienen que volar, ¿no?, como volarían de cualquier otra empresa de no ser pública, y lo están manteniendo solo para mantener equilibrios políticos. Y eso para mí es un hecho muy grave y es mucho más trascendente porque salpica a toda la clase política. Ahora, antes de entrar, yo ayer andaba recorriendo el Canelones profundo, toda la gente habla de esto y la gente está viendo políticos gestionar mal. Y a mí me preocupa mucho el debate política versus gestión, y yo defiendo la política porque en democracia hay que defender la política. Yo creo que de aquí sale mal parado no solo el sector de Sendic, no solo el Frente Amplio, sino todos los políticos. Eso es lo que yo creo.
Adrián daba ya varios elementos para, bueno, darle más calor seguramente a lo que va a ser esta discusión aquí en la tertulia. Yo también mencionaba en el adelanto algo de lo que se prevé van a hacer los distintos partidos políticos con sus respectivos informes. Por ejemplo, el Frente Amplio, que concluía que no hubo irregularidades en la investigación que se hizo sobre ANCAP. Dawis Uriarte.
Bueno, en realidad uno escucha algunos discursos y realmente dice, bueno, pero parece que en el Uruguay acá nunca hubiera pasado nada, ¿no? Acá hubo, el banco hipotecario fue vaciado, los negocios de ANCAP en el exterior, o sea, esto, los problemas de gestión que hoy puede tener el Frente, yo creo que son muy mínimos en realidad a los problemas de gestión que se vivieron durante años en el país. Pero tampoco hay que ocultar que acá hubo errores en la gestión, y eso hay que reconocerlo claramente. Y creo que hubo, el primer error que existió fue, en realidad, algo que dijo claramente el expresidente José Mujica cuando dijo, bueno, en realidad había, digamos, alguna disposición que se manejaba a través de OPP y el Ministerio de Industria y Energía, y otra que se manejaba a través del Ministerio de Economía. O sea, evidentemente no hubo una coordinación, y eso llevó a que se hicieran inversiones que eran necesarias, y creo que hasta ahora nadie ha demostrado que no fueran necesarias, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la desulfurizadora. De lo contrario, ANCAP tenía que cerrar, ¿verdad? Se puede cuestionar si fueron muy caras, eso se analizará, y si hay irregularidades, bueno, pues es lógico que vayan a la justicia. Me parece perfecto que se planteen en la justicia. Cuando me tocó ser administrador y vi situaciones que podían ser catalogadas de delitos, las envié a la justicia, porque no es nadie más que los jueces pueden definir si hay delitos o no. Pero lo que sí me parece claro es que hubo errores de gestión que incidieron fundamentalmente en la parte financiera. Ahora, cuando se dice, bueno, se perdió ese dinero, o ese dinero lo tienen que poner todos los uruguayos, no, ese dinero es una deuda que tenía ANCAP con el Ministerio de Economía, o sea que una deuda que está dentro del Estado, que la perdona el Ministerio de Economía y pasa a ser deuda de ANCAP. Si en realidad el Ministerio de Economía precisa plata, después se la puede sacar a ANCAP. Todos sabemos que esto funciona así. Por algo se hacen los aportes, y muchas veces las empresas públicas se quejaban de los aportes que Rentas Generales les exigía y que hoy les está exigiendo. Ahora, evidentemente se realizaron inversiones sin tomar en cuenta los plazos y la forma de repago de esas inversiones. Y yo creo que eso es una experiencia que hay que tomarlo en cuenta. Y pongamos que estamos hablando de ANCAP. Yo creo que nadie ha planteado esto con respecto a UTE, no se ha planteado esto con respecto a Antel, no se ha planteado esto con respecto a OCE. No hagamos de esto algo general para el gobierno. No se ha planteado esto con respecto al Banco República, que recordemos cuál era la situación del Banco República en el año 2004. Entonces, tenemos una cantidad de aspectos. Bueno, esto está centrado en ANCAP. Sí, ANCAP, evidentemente, hubo un problema de cómo se realizaron las inversiones desde el punto de vista financiero, que indudablemente afectaron a la base patrimonial. Y esos errores hay que reconocerlos. Ahora, el nivel de irregularidades que se ha planteado después de una extensísima investigación, y vamos a ser claros, casi muchas veces se habló de que el Frente no iba a habilitar la investigadora, el Frente habilitó a la investigadora y lo hizo además con el aval del Presidente de la República, y si hay 200.000 documentos, quiere decir que se brindó toda la información posible, y más allá de que algunas personas individualmente no hayan querido declarar, bueno, Pues bien, eso será tomado en cuenta posteriormente. Pero que se abrieron todas las líneas de investigación a fondo, eso no se puede negar, y que el Frente no ocultó ninguna de esas cosas. Entonces yo creo que es algo a tomar en cuenta, y estas cosas terminan siendo sanas para el país. Yo no creo que esto afecte a la clase política, porque si fuera por eso recorremos 50 o 70 años más de historia, y entonces la clase política no debería existir en este país. Aparte que yo no creo en la clase política. Yo creo que hay determinadas formas de hacer política. Acá hubo errores en la gestión. Creo que hay muy pocas cosas, por lo que yo he visto, de que puedan ser acusadas o que eventualmente sugieran irregularidad de carácter penal, y esas que se sean llevadas a la justicia y que lo resuelva la justicia directamente. Obviamente la posición del Frente, tomando en cuenta esta experiencia, hoy es bastante distinta, y todas las empresas del Estado están bajo un control directo del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en una acción coordinada, y yo creo que eso va a dar un buen resultado para solucionar no solo la situación de ANCAP, sino para que todas las empresas sigan funcionando bien. Ahora, tenemos una empresa que ha avanzado como UTE en lo que es la parte de generación, tenemos una empresa como Antel, que es líder en materia de comunicación y de datos, o sea que no podemos decir, no podemos hacer de esto una generalidad que no corresponde.
Graciano Pascale.
Desde que yo estoy en el periodismo, digamos, de manera profesional, y hace ya más de, no sé, 35 o 40 años, yo no recuerdo un verano, no recuerdo un mes de enero, no recuerdo un 2, 3, 4 de enero, donde la información de interés público esté, digamos, dominando la atención de la ciudadanía. Muchos eneros, cuando era más joven, me llamaban, en fin, para hacer cubrir suplencias de los más veteranos que se tomaban en enero, y yo recuerdo que eran veranos muy aburridos, veranos donde no pasaba nada, donde había que rascar abajo las piedras para encontrar una noticia. Bueno, esto es lo que están ahora trabajando en enero. Realmente no están viviendo ese drama de a ver a quién llamamos hoy 4 de enero para hacer una nota, porque la lista ocupa varias páginas. Así que en ese sentido creo que por lo menos los periodistas se ganan su salario muy bien ganado en este mes de enero. Pero fuera de esta broma, lo cierto es que este interés ciudadano que hay por el tema no es, digamos, no es arbitrario, no es caprichoso. No es algo que se imponga, en fin, que los medios impongan a la ciudadanía. Al contrario, yo creo que los medios están respondiendo a una demanda ciudadana por conocer lo más que se pueda conocer sobre este tema que ha golpeado muy duro al país entero, no solamente al gobierno, no solamente al Frente Amplio. Yo tengo mis dudas si realmente esta crisis también se expande al resto del sistema. Puede ser que el diputado Peña, en fin, lo viva de esa manera. Yo tengo mis dudas, no lo niego, pero tampoco estoy muy convencido de ello. Lo cierto es que sí que es un problema muy serio, que además tiene un trasfondo que a mí me parece que es, en este momento, a esta altura del proceso, el más importante, porque lo que va a venir después lo veremos después, los informes de la comisión, los informes que van a presentar los distintos partidos al plenario, va a haber un informe por partido. Ahí yo creo que la duda más grande, por lo menos la que yo tengo, es si en el informe del Frente Amplio, que aparentemente va a ser un informe único, se va a reflejar la diversidad de matices que mostró el Frente Amplio en la investigación. Es decir, un sector del Frente Amplio reclamó, a voz en cuello en algunos casos, la remoción de autoridades de ANCAP como forma de habilitar la votación de la capitalización. Bueno, hay que ver si ese matiz, que es muy importante desde el punto de vista político, se va a reflejar o no en la declaración. Ese punto me parece muy importante. Yo creo que hay que leer la declaración del Frente Amplio para saber si ese punto de, decir que no hubo irregularidades, bueno, todo eso que sabemos que se va a decir, pero si se recomienda o no al Poder Ejecutivo la remoción. Ese punto me parece muy importante. Lo demás, más o menos, yo creo que es bastante previsible. En el Frente Amplio, yo no me aventuro a decir cuál va a ser el desenlace, pero sí señalo la importancia que va a tener tanto la omisión de ese punto como la inclusión de ese punto en la declaración final. Y por otro lado, me parece que el saldo más negativo a esta altura, hoy 4 de enero, es la situación algo desairada, diría yo, creo que es el término correcto, en la que queda el presidente de la República. Ese presidente Vázquez, que electo en el... Acuérdense ustedes, vayan atrás, diciembre 2014, pocas semanas después o pocos días después de haber sido electo en segunda vuelta, ratificado por un voto importante de la ciudadanía, nombra su gabinete en forma inconsulta. Recuerden ustedes el malestar que generó en el MPP, en el sector de Mujica, el nombramiento de algunos ministros. Recuerdo particularmente el caso de la ministra Muñoz, lo recuerdo perfectamente, el caso de la ministra Muñoz como ministra de Educación, el malestar que eso generó. Es decir, por un lado se veía el presidente de la República ejerciendo su autoridad, recién electo, ejerciendo su poder, nombrando su gabinete prácticamente sin consultar, un presidente poderoso, un presidente comenzando su ejercicio con todo su vigor, con toda su fuerza. Recordemos eso y contrastémoslo con el presidente Vázquez de hoy. Ese presidente Vázquez que dice que no le va a temblar el pulso si tiene que remover autoridades, y eso no ocurrió. Recordemos todo el clima político previo que el propio presidente Vázquez, de alguna manera, yo diría, siendo la voz definitoria en cuanto a que haya comisión investigadora, porque en un momento el Frente Amplio dudaba si iba a haber o no comisión investigadora. Incluso la senadora Topolansky reaccionó de muy mala manera, con un lenguaje muy muy vulgar, explicando desde su punto de vista los motivos por los cuales se accedía a la comisión investigadora. No voy a reiterar el vocabulario de la senadora Topolansky, que no fue el más adecuado para los estilos parlamentarios.
Eso que no fuiste en la sesión del otro día, ¿vos escuchó cada cosa el otro día?
Bueno, entonces quiero decir, claramente ese tipo de lenguaje demostraba una situación de incomodidad, de falta de confort frente a la situación. Entonces, ese presidente que hace un año nombraba su gabinete, le daba al país la muestra de poder, de autoridad, de nombrar su equipo de cargadores, hoy dice que no le va a temblar el pulso, manda este proyecto, no remueve autoridades. Se genera una instancia muy, muy, muy extraña desde el punto de vista constitucional, que es un directorio conviviendo con una especie de, no sé cómo llamarla, de interventores, que no está previsto en la Constitución, dirigiendo los destinos de ANCAP. Eso no existe, eso es un mamarracho jurídico. Eso es una
hay que aprender a conjugar, yo interfaceo, tú interfaceas.
Pero no existe, digo, se podrá hacer una humorada, sí, yo entiendo, pero digo, pero desde el punto de vista legal eso es un mamarracho. ¿Cómo es un ente autónomo? ¿Cómo le van a mandar un interventor si usted haga esto, haga lo otro? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo va a funcionar? Eso es un disparate, eso es una cosa que... Es una cosa increíble, yo nunca vi una cosa igual, y yo he visto cosas en política uruguaya, tengo unos años ya, y he visto cada cosa. Me acuerdo de la época de las medidas prontas de seguridad del presidente Pacheco, se hacía cualquier cosa, bueno, era medida de seguridad, estado de excepción, yo qué sé, iba todo el Parlamento acompañaba a Pacheco y no pasaba nada. Pero esto es un mamarracho. Entonces, esto me parece lo delicado. Esto me parece realmente delicado. A un año de gestión del presidente, un presidente que está disminuido en su poder, un presidente que de alguna manera está condicionado internamente, lo cual contrasta con lo que se veía un año atrás, un presidente que está condicionado en la interna. Yo creo que además, yo creo que cuando dijo el presidente no me va a temblar el pulso, yo creo que decía la verdad, yo creo que reflejaba un pensamiento íntimo y no lo pudo concretar, no por falta de voluntad propia, sino porque está condicionado. Y esto queda expuesto a la luz pública. No es algo como antes, que se discutía entre cuatro paredes, en fin, que de repente se filtraba algo. No, ahora se escribe. El señor Valenti, que es un hombre muy cercano al ministro Astori, a todo el grupo de ministros, lo escribe, sí, sin pelos en la lengua, con un lenguaje claro, transparente, diáfano. Bueno, entonces, esto me parece muy delicado. ¿Cómo va a salir el gobierno de todo esto? ¿Cómo se va a recomponer esto? Quizás en algún momento sí haya un cambio de autoridad, no niego que pueda ocurrir un cambio de autoridad, pero va a ser un cambio de autoridad en la peor secuencia posible, porque se va a exponer al actual directorio y a sus miembros y a los gerentes a un proceso de desgaste terrible, como va a ser el desfile por los juzgados un día y otro día, y filtraciones de los juzgados, y lo que dijo fulano, y los periodistas van a investigar, y llaman a los abogados, y al fiscal, y todo eso. Va a ser una cosa, este año de 2016 va a ser terrible. Y se va a sostener una empresa petrolera, la principal empresa del país, se va a sostener con autoridades intervenidas que van a los juzgados a declarar. Entonces, realmente es una cosa inédita, ¿eh? Una cosa inédita. Porque Pluna todavía estaba en bancarrota, estaba en decadencia, ya no volaba más, había otras empresas que volaban, etcétera. Pero acá es la única, es el monopolio, es la única empresa. Entonces, realmente yo creo que no se está midiendo todavía en toda su magnitud este episodio, sinceramente lo digo, ¿eh? Porque la gente a veces dice, sí, los $5,000, la radio quebracho, lo que costó el remolcador, esto, bueno, sí, bacanudo, el viaje en avión, primera clase, fenómeno, todo eso muy bien. Pero lo más importante es el peso político que hay detrás de todo eso. O sea, No hay nada más después del gobierno. O sea, ¿qué hay en un Estado? Las autoridades constituidas, después no hay más nada. Si eso tambalea, tambalea todo el país. Es una cosa muy seria. Una cosa que tambalea ANCAP, bueno, se sacan los directores, etcétera. Otra cosa es el gobierno del país. Un gobierno que además tiene mayoría absoluta en la Cámara, que hace lo que quiere, porque si hay una cosa que caracteriza el Frente Amplio en estos tres gobiernos, es que ha hecho lo que ha querido porque ha tenido los tres periodos de mayoría absoluta. Esta cosa es inédita. Entonces, es muy grave, es una cosa muy delicada, realmente es muy delicada, y yo aspiro, yo que sé, si alguien está escuchando en plenas vacaciones esto, que se dé cuenta que es una cosa muy seria, que esto no es anecdótico, esto es muy grave, muy profundo.
Vamos a darle la palabra a Daniel Radio, cerrando esta primera ronda de comentarios, y luego hacemos una pequeña vuelta más para poder, por lo menos, darle un redondeo primario a este tema que daría para mucho más. Daniel.
Sí, la primera cosa, gracias, es reivindicar lo bueno que es tener la comisión investigadora, ¿no? Yo creo que a pesar de las resistencias que generó en un principio, hoy estamos poniendo luz sobre este tema. Yo quiero decir, no es solo la senadora Topolansky la que supuso, el expresidente Mujica hasta el día de hoy dice que él no quería la investigadora, pero no le dieron pelota, en esos términos lo dice, ¿no? Y yo quiero decir que, entre otras cosas, además, ¿no?, el presidente Mujica se entera de cosas que dice que no sabía. O sea que el problema no es que pasaran, es enterarnos, porque él preferiría no enterarse, que es curioso. Él no quería la investigadora que revela cosas que él no sabía. Es muy raro que un expresidente no quisiera enterarse.
Porque él dice que no sabía.
Bueno, claro, está claro, pero en todo caso dice que no sabía y yo le creo. Entonces él no quiere enterarse de estas cosas y no quiere la investigadora. Entonces la primera cosa quiere decir reivindicar la investigadora, porque cada vez que hemos planteado una investigadora, y esta no es la primera, ¿no?, es como la undécima, cada vez que hemos planteado una investigadora se nos ha dicho que eso es para circo. Y cada vez que queremos investigar cosas terminamos con alguno procesado. Con alguno procesado, en algún caso, por coima, ¿no? Por meter la mano en la lata, eso que no iba a pasar. ¿Se acuerdan que no iba a pasar eso?
Y si pasaba le iban a cortar la mano.
Ahí está. Bueno, pasó. Eso pasó en el Uruguay en los últimos años, y cuando nosotros quisimos investigar se nos había dicho que no. Ahora, por suerte, se nos dijo que sí, eso está muy bueno. La segunda cosa es que nace, ¿no?
Ah,
en ACE tuvimos. Quisimos investigar. En todo caso, quisimos investigar y no pudimos, y resultó que terminamos en esa. La segunda cosa es que esto revela una catástrofe desde el punto de vista de la gestión. Es verdad, el caso del Banco Hipotecario nos dejó un agujero más grande todavía que este. No menos verdad es que terminaron los directores procesados. Capaz que acá tenemos alguna novedad en ese sentido. Parece que a esta altura hay algunos elementos que, bueno, por lo menos vamos a llevar a la justicia estas cosas. Y la otra cosa es cómo impacta esto en la interna del Frente Amplio, más que en el... Yo escuchaba un legislador que se pasó diciendo todo el tiempo, la oposición está de campaña electoral, y yo los únicos que oigo hablar de la campaña electoral es al frentista. Mujica, que no sabe si va a ser candidato, diciendo que Sendic no es su candidato, que esto impacta sobre la candidatura de Sendic, que el problema que tiene el Frente es su candidato. Todo el tiempo está hablando de los candidatos, y nadie más en este país habla de candidaturas electorales, nadie más, los únicos que hablan, y entonces acusan de estar en campaña electoral. Entonces, ¿cómo impacta esto en la interna del Frente Amplio? Yo quiero, en todo caso, igual, y supongo que va a ser sorprendente, reivindicar el rol de algunos Frente Amplistas. Yo tengo diferencias con que hayamos votado la capitalización sin... se haya removido al directorio. Pero en todo caso, yo reivindico que el debate público, y que haya gente que se haya animado a decir cosas fuertes, que no es lo que nos tiene acostumbrado este país. Yo reivindico las cosas que ha dicho el vicepresidente, el señor ministro de Economía. Estoy contento que haya pasado esto, porque además él dice que lo dijo antes, pero como la discusión era secreta, nadie nos enteró, y hoy se dan el lujo de desmentirlo y decir que eso no pasó. Entonces, por suerte ahora lo decimos públicamente y nadie puede decir que Astori no lo dijo. Por suerte ahora...
Alfredo dice que no lo dijo.
Por eso digo. Ahora lo dice públicamente. Entonces, la mejor manera es arrojar luz. Y por suerte ahora el ministro Astori lo dice públicamente. Por suerte Alfredo Basti dice las cosas que dice. Por suerte Esteban Valenti dice las cosas que dice. Por suerte Darío Pérez dice las cosas que dice. Yo tengo diferencias con que ellos hayan votado esta capitalización sin removerle las autoridades y sé que tienen una pulseada política interna, pero estoy contento que estas cosas hayan pasado. Hay otros casos que no, que parece que piden perdón por tener que se están justificando todo el tiempo, pero hay algunos dirigentes políticos del frente que al fin se salieron a la cancha a decir lo que hay que decir fuerte, porque yo, a diferencia de lo que decía Adrián hace un rato, yo sí voté al Frente Amplio. Yo sí fui un militante entusiasta del Frente Amplio. Yo acompañé a mi padre, yo grité, seré mi amigo, el pueblo está contigo. Yo me emocioné con esa bandera tricolor tan bastardeada hoy. Yo alguna vez lo hice eso. Mientras para otros el Frente Amplio era su second best. Mientras otros apostaban a otras cosas. ¿Eh?
No a las elecciones.
Mientras otros apostaban a otras cosas, yo creía en el Frente Amplio. Hoy esa bandera tan bastardeada, yo me emocioné con esa bandera. Y yo quiero decir que esto, me parece que esta actitud de algunos dirigentes políticos de salir a jugar fuerte, le hace bien al Frente Amplio.
Estamos en las 9 de la mañana, 32 minutos. Propongo una ronda más antes de irnos a la pausa, porque, por ejemplo, David creo que quiere decir algunas cosas. Pero algunos mensajes que llegan de la audiencia. Por ejemplo, buen día, dice, ¿y si venden los perfumes y se recupera el patrimonio? Dice por acá un oyente. Qué pobre argumentación de la izquierda, hablando del pasado, sin ver los errores y horrores de ANCAP, de Pluna y de otros. Bla, 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 investiguen los colaterales de ANCAP, que es por el único lado que se pudo haber ido la guita grande, dice otro oyente que escribe al 8810. ¿Será que de repente David Suriarte, que Tabaré Vázquez está esperando para remover las autoridades porque no quiere cobrar al grito, como alguna vez también ya ha pasado con otros temas?
Bueno, yo no puedo asegurar qué es lo que está pensando Tabaré Vázquez, pero yo creo que desde un punto de vista hasta estratégico, primero la lógica era capitalizar la empresa y después ver cuáles van a ser las líneas sobre las cuales se va a mover, para decidir si quedan o no quedan. En definitiva, eso es una decisión exclusiva del Presidente de la República. La propuesta de destituir y de proponer nuevos integrantes. Por lo tanto, ni aun cuando el Frente en su conjunto le propusiera la remoción, o tampoco si el Frente le dijera no, tienen que seguir, en realidad eso es una opción que tiene que tomar el Presidente de la República. Ahora, digamos claro una cosa, es decir, yo te escuchaba, Graciano, pero el Frente no hace lo que quiere o hace lo que quiere, porque parece que, por un lado, el gran problema es que el Frente tiene discrepancias internas y uno dice una cosa, y por el otro parece que el problema es que el Frente siempre tiene los 50 votos cuando los precisa. Bien, acá hay una cosa que es clara, el Frente siempre tuvo sus matices, sus diferencias, y también siempre tuvo su programa común. Y siempre ha habido diferencias, pero que se terminan saldando en determinados ámbitos. Yo, en particular, creo que el Frente últimamente no está saldando las diferencias donde las debería salvar. Y esto no es obstáculo para decir, yo no soy de los que creen que todos los trapitos hay que lavarlos adentro y que nadie puede saber qué es lo que pasa. No, creo que hay cosas que sí es lógico que se den. Pero yo prefiero que la discusión no se haga a través de la prensa, sino que se haga a través de otros canales. Pero de todas formas, yo no creo que esto, si bien esto es un momento político. Ahora, vamos a entendernos. Y la verdad que quien envió el mensaje parece que no recuerda el año 2002. Ahora, en enero del 2002, todo hablaba de lo que pasaba en la Argentina y de lo que podía llegar a pasar en el Uruguay. Recuerdo un ministro en ese momento que dijo, no, tengo 3.000 millones, acá no va a pasar esa crisis, y bueno, 6 meses después estábamos en el desastre más grande que vivió el país, por lo menos en los últimos 100 años. Pero entonces, realmente, que hoy sea el problema político, recordemos que el problema político de alguna forma lo instaló el Frente Amplio en enero al pedir el receso para poder capitalizar ANCAP. Ya que no se capitalizó el 31 de diciembre, se podía haber hecho después. Bueno, fue una decisión.
No es tan así eso, ¿eh?
Sí.
No, porque no lo podés llevar al balance del 2015. Que ese balance que hay que maquillar.
El 2 de enero es difícil de llevarlo.
Si lo no. Se puede llevar por notas, por una cuestión de las normas. Bien. Las NIC, las normas de contabilidad.
Claro que
después
forma,
no podés.
De todas formas.
No lo maquillás después.
Pará, pero el problema se instaló ahora y por eso se está discutiendo en enero. Se podía haber discutido en otro momento, o antes o después. Pero ese no es el tema. El tema acá es decir, el problema es, hay que mirar ANCAP hacia adelante, porque ya han aparecido que dicen, no, acá el problema, el otro día en un diario aparecía López Mena explicando que el problema en definitiva era que ANCAP no estuviera en manos de privado. Y nosotros volvemos a reflejar un principio vallista y un principio del país que queremos, que es la empresa tiene que ser estatal. Porque si no hubiera existido ANCAP, en realidad hubiéramos tenido déficit de combustible, no hubiéramos tenido el combustible necesario y el país hubiera tenido enormes pérdidas. A lo largo de la historia, ANCAP ha hecho buenos y malos negocios. O recordemos los negocios que hizo ANCAP en Argentina. Ahora, bueno, a veces se hacen apuestas, porque estamos hablando de empresas, y las apuestas salen mal. Luego, acá hubo problemas de gestión, pero, y esos son los problemas que hay que analizar, que es lógico que la población analice, que analice el Parlamento, y que se encane hacia el futuro. Y para redondearlo nada más, digo, no importa cuál sea la forma, los entes autónomos son autónomos, pero están bajo la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y responden a un Estado central. Así que en realidad sus lineamientos tienen que ir de acuerdo con los lineamientos de la economía general. Este fue el error que se cometió en el pasado y que no se puede volver a repetir. Así que, más allá de si la comisión es legal, constitucional o no, está bien que los controle.
A los contertulios le pido la mayor colaboración para poder llegar a los tiempos de la pausa. Adrián
Peña. Está complicado, tengo varios puntos. Lo primero, el Frente Amplio trató, como trata ahora el contertulio, de llevarnos, como estamos en tiempo de playa, de a poquito, viste, que la corriente te lleva a lo hondo. Y él nos quiere llevar a que toda la oposición, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido Nacional y nosotros estamos en contra de las empresas públicas. Eso no es así. Quienes están en contra de las empresas públicas es el Frente con la gestión que está haciendo. Y no admito que ningún Frente Amplista se nos hable de vallismo y se disfrace de lo que no es delante nuestro. Porque ningún Frente Amplista puede ser vallista.
Me considero vallista.
No, pero el que se viste con lo ajeno en la calle lo desnudan, dice la Rona Carrero. Y la verdad es que no se ha defendido la empresa pública y eso es lo que está pasando aquí. Y nadie está pensando en privatizar nada. Justamente estamos pensando en defender la empresa. Primero, responsabilidad de todo el Frente Amplio. Porque Astori, Daniel está abonando el camino del espacio socialdemócrata, me parece muy bien como estrategia política, pero acá Astori es tan responsable como Mujica. Fue el vicepresidente de la República quien manejó el equipo económico, y eso que dice, que dijo, son constancias que supuestamente dejó Lorenzo cuando Lorenzo tenía la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones. Y la versión taquigráfica de la comisión, de la interpelación que Bordaberry le hace a Lorenzo en el año 2013 consta que Lorenzo dice que nunca le señaló a un compañero y nunca le tiró las orejas a ningún compañero. Y cuando se propuso a instancias del Partido Nacional y del Partido Colorado una moción tendiente a recomendar al gobierno a acentuar el control sobre la gestión de ANCAP, todo el Frente votó que no. O sea que el responsable es todo el Frente Amplio. Todo el Frente Amplio. Y es todo el Frente Amplio porque todo el Frente Amplio votó el otro día. Y Darío Pérez hizo un discurso buenísimo que me llegó internamente, pero cuando tuvo que votar, votó. Y él, que piensa que hay que sacarlos a todos, es tan responsable como todo el resto del Frente Amplio. Porque ahí es donde se ven las responsabilidades, cuando uno decide las cosas. Luego, la investigadora esta no tiene nada que ver con la investigadora que le tocó al directorio del Partido Colorado, ya que aquí tantas veces se nombró ese tema. Fueron 4 años de investigación que no llegó ni siquiera a un resumen final, a un informe final. Se presentó en la justicia con la fiscal Mirta Aguiance, confesa votante del Frente Amplio, y aquel directorio salió sin ninguna sanción, sin ninguna señal, y la investigadora no arrojó ningún resultado. Esta fue una investigadora de unos pocos meses donde faltaron declarar, por lo menos, según dijo el senador Pablo Mieres, 15 gerentes. Por lo menos nos fueron a declarar en esta investigadora acortada por el tiempo para que pudiera salir. No es lo mismo. Sin embargo, en aquel caso fue así. Los negocios en Argentina, los resultados, 290 millones de dólares era la deuda, el pasivo de ANCAP en el año 2005 cuando el Frente Amplio entra. Hoy es de 2.300 millones mínimo. Es una diferencia muy importante. Y todos los negocios que se armaron en aquel momento, a excepción de Sol Petróleo, generaron utilidades para la empresa. El último año que se trasladaron utilidades de ANCAP a Rentas Generales fue el año 2003 con 53 millones de dólares y de ahí nunca más nunca, como dicen en campaña, hubo plata de ANCAP en Rentas Generales. Quiere decir que ese proceso de deterioro comenzó hace mucho tiempo. Y lo peor de acá es la soberbia del Frente Amplio, porque esto se le viene anunciando al Frente Amplio hace muchos años. El sumum de la soberbia fue el otro día cuando los 50 diputados nos trataron a todos los que nos fuimos de apátrias por no haber ido a hacer números, porque no estamos en contra de esa capitalización. No fuimos porque si no hay cambios en la gestión, si no hay cambios en el directorio, si no hay cambios en la gerencia, nos parece un desastre que el pueblo uruguayo ponga 1.000 millones de dólares más en esa empresa. Y en ese sentido, quiero decir que para mí es muy importante, me parece que es muy importante, un concepto equivocado. Esta plata que estamos perdonando es plata que nos va a faltar, porque es plata que Rentas Generales iba a cobrar. que ya no va a cobrar. No es que, bueno, se condone, se cambie en el balance, no. Esa plata la va a necesitar Danilo en los próximos años para poder cumplir con su presupuesto. Y no los va a tener, y no los va a tener. Entonces esto es mucho más importante. Otra cosa importante, una corrección, si nosotros nos íbamos en el tiempo y no se votaba esta capitalización, no se podía maquillar el balance del 2015. Sin el maquillaje del balance del 2015, la Corporación Andina no presta los otros 250 millones de dólares. Porque hay que maquillar el balance del 2015 con esta jugada para poder acceder a su otra guita. Y si no, no se accede. Por eso es la premura del gobierno. No vayas a creer que el Frente Amplio quedó expuesto ante toda la opinión pública gratis. Quedó expuesto por una razón que es la del artillero, que fue la de la necesidad. Así que bueno, por ahí alguna cosa y solo un tema. Porque me aludió, y mirá que es manso, pero vino bravo hoy. Vino bravo. En el año 2002, en el año 2002, lo hacés muy bien, en el año 2002 todos fueron denunciados por el gobierno. El Banco Central y el gobierno uruguayo presentan las denuncias y se cambia el directorio del Banco Central. Luego no hubo consecuencias, se cambia el ministro de Economía. Es decir, se toman decisiones. No hubo consecuencias judiciales ni penales, pero el gobierno colorado de aquel momento cambia los directorios porque era necesario dar esa señal a la opinión pública. Y lo hacemos. Y lo hacemos cuando ya no teníamos el respaldo del Partido Nacional en la gestión. Esa es la gran diferencia de lo que está pasando ahora. Se nombró el Banco Hipotecario, cuando vino a regular se cambió el directorio y se presentó la denuncia penal. Eso no lo está haciendo el Frente Amplio.
Tengo apenas 4 minutos para dividir entre Graciano Pascale y Daniel Radío. No, complicado, pero como Graciano ya es hombre de la casa y tiene oficio en eso de la tertulia, sé que me va a hacer un gran favor.
No, por supuesto. Yo creo que básicamente el punto que yo quería señalar lo marqué en la primera intervención. Es decir, lo que yo considero realmente muy grave es la pérdida de peso político, la puesta en evidencia, mejor dicho, de la pérdida de peso político del presidente de la República, que me parece muy delicado. El otro punto, simplemente para subrayarlo nomás, empresas públicas. Las empresas públicas son del Estado, no son de un partido político. La gestión tiene que tener una responsabilidad política, pero la gestión tiene que ser una gestión profesional, tiene que ser una gestión empresarial. Y si algo caracterizó a esta gestión de ANCAP, fue justamente la falta de profesionalidad. Fíjense cómo se calculaban las inversiones. Siempre la erraban por 2/3. Todo salía 3 veces más de lo que se calculaba. ¿Dónde está el problema? O sea, era un problema profesional, que la gente no sabe calcular cuánto cuesta un componente de una refinería, cuánto cuesta esto, la logística. No. Si no saben calcular, eso tiene que volar. Y si calculaban bien y sale 3 veces más, el problema está en otro lado. Cuando los servicios jurídicos dicen, nosotros advertimos tal cosa, se hizo lo contrario a lo que advirtieron los servicios jurídicos, entonces no se está actuando con un criterio profesional. No se está escuchando a los profesionales, no se está escuchando a la gente de carrera. Un gerente sabe hablar de la derecha, de la izquierda. ¿Qué tiene que hablar un gerente de una empresa pública de derecha e izquierda? Eso no le corresponde a un gerente de una empresa pública. Eso es un comité, eso es un militante político que lo pusieron ahí como podría estar pegando carteles en la esquina, juntando plata en alguna comida. Eso no es una gestión profesional, eso es un mamarracho. Entonces, para defender las empresas públicas hay que defender la gestión profesional de la empresa pública. La gestión profesional. Es muy importante, porque lo que ha pasado acá es que ha caído estrepitosamente una gestión que si no tuvo nada de profesional. Porque hay que defender a los profesionales de ANCAP. Si no, ¿quién defiende a los profesionales de ANCAP? Son gente seria, son gente que va a trabajar por su salario, no van a ser barrabasadas. ¿Quién va ¿por qué vamos a sembrar sospechas sobre cuestiones oscuras de funcionarios de carrera que dan concurso, tratan de progresar en su carrera, estudian, se preparan? No, eso es una cosa profesional. Lo otro es lo otro. Y lo otro, que es lo otro, está muy imbricado con situaciones que van a ir evolucionando en la región. La refinería. Fue un negocio con el kirchnerismo. Fue un negocio con el gobierno argentino. ¿Y con qué gobierno argentino, mamita querida? ¿Con qué gobierno argentino?
Con el que nos bloqueó.
Sí, y con otras cositas también. Un gobierno caracterizado por otras cositas también. Entonces, una gestión, una inversión con un gobierno argentino. Gigantescos negocios con Venezuela, que ahora quieren impedir la asunción del Parlamento electo democráticamente. Y sin mencionar alguna cosita con Brasil. Entonces me parece que, y después gente que ocupó bancas en el Parlamento, que intervino en negocios, financiación, ingenieres financieras, todas esas cosas. Entonces, esto me parece que es lo delicado. Esto me parece que es muy delicado. Y bueno, me quedo por aquí.
Nos tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa le doy la palabra a Daniel Radio, porque si no nos vamos a ir demasiado de los tiempos. Luego de la pausa seguimos aquí en la tertulia. Nueve de la mañana, 51 minutos, tramo final de esta tertulia de lunes, primer tertulia del año 2016. Daniel Radío dándole cierre al tema CAP. Podríamos hablar mucho más, seguramente todos los contertulios tienen algo que agregar, pero para darle cierre por hoy, Daniel Radío.
Gracias. No, en realidad seguro que no les puede dar cierre a nadie tan pronto a este tema, ¿no? Yo lo que quiero, lo primero que quiero aclarar es que no hablo del espacio socialdemócrata cuando analizo las conductas políticas de algunos dirigentes del Frente Amplio, para nada.
Una picardía de peño, una picardía de peño.
Yo sí creo que la responsabilidad es de todo el gobierno y de toda la fuerza política, yo sí creo eso, pero cuando escucho a Valenti pedir perdón por la gestión del gobierno, tengo que hacer un reconocimiento.
Sí, pero Valenti no vota.
Sí, pero sí, dice, no. Pero pide perdón.
Sí, pero...
Ojalá todos los dirigentes políticos del Frente Amplio pidieran perdón. Si yo no hago un reconocimiento a eso, cuando... Si yo no hago un reconocimiento a Darío Pérez diciendo que pide un acto de constricción, de arrepentimiento sincero por lo que se hizo, y pidiendo la renuncia del directorio, yo sé que ojalá no fuera... Que él tenía el poder para exigir la renuncia del directorio.
Él, yo se lo dije.
Aunque, pero independiente de eso, yo tengo que hacer un reconocimiento a eso. A mí me parece que esto es una actitud valiente. Esto es una actitud valiente que habla de un cambio, porque esa es la otra cosa, un cambio que quiere decir basta con reivindicar el silencio, basta con reivindicar el susurro, basta con reivindicar el ocultamiento, basta con reivindicar que los trapos sucios se lavan en casa. Tenemos que hacer públicas estas cosas, tenemos que hacer, y entonces yo hago ese reconocimiento. ¿Y pero por qué pasa esto? ¿Es una casualidad que pase esto? ¿Es una casualidad que hoy haya dirigentes políticos que se hayan puesto las pilas y se hayan dicho, no, yo ya está, no me callo más? Como a mí me dijo ayer un dirigente político del Frente, no me callo más, Daniel, yo voy a decir estas cosas públicamente, porque a mí me parece que lo que pasa es que acá hay un antes y un después, acá se rompió algo. Acá se rompió algo, y es muy evidente que se rompió algo. Yo decía recién, lo decimos todo, el Poder Judicial va a tener en última instancia la última palabra en algunas cosas. Pero cuando yo pago 20 millones de dólares a una agencia de publicidad durante 2 años, esto es 30.000 dólares por día, todos los días, de lunes a viernes, sábados y domingos, para ANCAP, que no tiene por qué hacer publicidad de nada, porque la gente no tiene más remedio que comprar porque es monopólica.
Hay una parte que está en competencia.
Que es, ¿no?, lo que no hizo publicidad.
Sí, es institucional.
Entonces, cuando yo pago 30.000 dólares por día durante 2 años, de lunes a viernes, sábado, domingo, sí, feriados, 30.000 dólares por día, y coincide que esa agencia de publicidad es la misma que le hace la campaña electoral al presidente de ANCAP, uno tiene derecho a sospechar que hay cierta superposición entre el interés público y el privado. Parece que uno pudiera sospechar eso, que hay cierta superposición, ¿no?
Un detalle simplemente, diputado.
Pero esto, perdóname que termino, no, cierro y te
no,
lo dejo.
No, yo creo, dale, que es grave, porque creo que esa vinculación fue negada por la agencia de publicidad. Entonces, si se comprueba esa vinculación, que tal vez en un medio publicitario como el uruguayo no es muy difícil probar estas cosas, porque son 7 u 8 directores los que filman, son 4 o 5 productoras, hay 3 canales de televisión, todo el mundo sabe quién filma, quién manda el aviso, quién lo paga, todo el mundo sabe. Entonces, si fue negado y se confirma, es muchísimo más grave todavía. Eso es simplemente ese detalle.
Entonces, Darío Pérez tiene derecho a decir que por él el Frente Amplio no va a pasar vergüenza, porque él tiene la cola limpia, lo dijo en esos términos, ¿no? Que en el fondo es decir, hay algunos que no la tienen. Indirectamente está diciendo eso. Y por eso se quiebran cosas, y por eso hay gente que no se calla más, y a mí me parece que está bueno que no se callen más. Y entonces por eso yo reivindico la actitud de algunos dirigentes del Frente Amplio que están... Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que yo esté reivindicando la actitud de algunos dirigentes del Frente Amplio en estas condiciones. Pero me parece que está bueno. Me parece que está bueno que haya tipos que tengan coraje de salir a decir públicamente perdón por lo que hicimos.
9 de la mañana, 54 minutos.